Nacional presenta Panorama Informativo del Norte Argentino.
Damos comienzo al panorama regional de noticias del NEA, informe elaborado por los trabajadores de Radio Nacional, de LRA 8 Formosa, LRA 20 Las Lomitas, LT 12 Paso de los Libres, LRA 19 Puerto Iguazú, LRA 26 Resistencia y LRA 12 Santo Tomé.
Puerto Iguazú.
El programa nacional El Estado en tu Barrio, que se viene desarrollando en Puerto Iguazú desde el pasado martes 19 hasta hoy viernes 22 de septiembre y que permitió a los vecinos realizar trámites de documentación, consultas médicas y asesoramiento en todas las prestaciones sociales, se llevó a cabo en el Centro Integrador Comunitario, SIC, del barrio San Lucas, ubicado en la calle Antártida Argentina y provincia de Jujuy. Bárbara Dominichetti, coordinadora general del programa, habló sobre la satisfacción del trabajo realizado y cuáles fueron los trámites más solicitados.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, estamos desde el martes trabajando acá en Iguazú. La demanda fue bastante importante, mucha gente para hacer sus trámites de ANSES, lo que tiene que ver con su documentación también, con atención médica, tarifa de luz y también se llevan lámparas de bajo consumo. Así que la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos con el trabajo acá.
La funcionaria comentó también que los días martes y miércoles fueron los más concurridos y el asesoramiento previo que también realizaron.
Lo que se trata de hacer es un asesoramiento previo y chequear la documentación que cada persona tiene, si tiene sus partidas de nacimiento en casos de menores de edad, si tienen el DNI actualizado o no. Si no lo tienen actualizado, se lo actualizan en el momento y en 15 días le llega al domicilio y los trámites son gratuitos.
La escuela PET número 4 de Puerto Iguazú y la escuela de San Vicente alcanzaron la final del concurso Soluciones para el Futuro 2017, cuyos ganadores se conocerán en el mes de octubre. A esta instancia llegaron 6 equipos de todo el país, que serán evaluados por un jurado de expertos. La PET número 4 de nuestra ciudad presentó el proyecto de nanotecnología para combatir la bacteria que contamina el agua de pozos. Carmen Ledesma, la directora del establecimiento educativo, comentó las múltiples actividades de los alumnos en las diferentes áreas.
La verdad es que no nos podemos quejar. El año pasado se ganó la llave de la ciudad, porque, bueno, es la escuela que salió primera compitiendo en los distintos estamentos donde participan, que es en la parte deportiva, en la parte cultural, o sea que sí están bien, y los chicos, la verdad es que se esmeran mucho. Hoy tenemos un grupo de chicos que se fue, viajó Andresito, invitados por la Escuela Técnica de Andresito, y bueno, conseguimos el micro, que tenemos que agradecer a la Municipalidad de Puerto Iguazú, que nos pudo facilitar un micro para llevar a los chicos, así que desde este medio le damos gracias al señor intendente por haber facilitado esto, que si uno no tiene el apoyo, a veces otras instituciones tampoco puede realizar tantas cosas, digamos.
Exacto.
Entonces, bueno, hoy están allá compitiendo quienes han salido ganadores en fútbol, en básquet, en vóley, están ahora en una jornada de intercambio en Andresito, que eso también es muy importante, porque los chicos viajan, se relacionan con otros chicos, o sea, que forma parte de su educación.
Carmen Ledesma habló sobre la organización y la responsabilidad con la que los alumnos encaran todas las actividades que llevan a cabo, destacando la importancia en el desarrollo integral de los chicos.
Ellos organizan desde el principio de año. Acá, por ejemplo, el centro de estudiantes te organiza todo, te presenta por notas, nosotros le decimos, bueno, hacemos las observaciones, miren, esto convendría, esto no convendría, tienen charlas durante la semana, son actividades que la verdad es que son muy importantes también para ellos, porque aparte nuestros alumnos no nos podemos quejar, ganan en todo lo que se presentan. Este año ya han participado en las Olimpiadas de Historia, en las Olimpiadas de Geografía, en las Olimpiadas de Tecnología, uh-huh. en las Olimpiadas de Física, en las Olimpiadas de Construcciones que se organizaron hace 2-3 días atrás.
Sí, sí.
El año pasado salimos segundo a nivel nacional en las Olimpiadas de Construcciones. O sea, se merecen tener también su espacio como para disfrutar, escuchar música, hacer sus juegos, que forma parte también de que ellos entre ellos también hacen ese, tienen ese sentido de responsabilidad. Ellos terminan, por ejemplo, ayer con todos los chicos que hicieron el picnic y todo, pero al final ellos dejaron toda limpia la escuela, por ejemplo. Es una cosa digna de destacar porque, digamos, se responsabilizan de la actividad que tienen. Así que la verdad es que sí, uno está muy orgulloso y para eso trabaja uno en educación, porque justamente se siente orgulloso de eso.
Informó Carmen Segovia, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Paso de los libres.
Autovía Nacional 14. Se realizan trabajos en el derivador Cuatro Bocas, Monte Caseros, sobre Autovía Nacional José Gervasio Artiga. Por este motivo, el señor Carlos Bradanini, de la concesionaria vial Caminos del Río Uruguay, informa a los sectores afectados. El tránsito no será interrumpido, aseguró.
Así es, desde el día de ayer, a partir de horas del mediodía, se está trabajando sobre el terraplén del derivador de cruce de Cuatro Bocas. Esto significa que, por medidas de seguridad, va a estar cortada la mano del sí. derivador que va desde el sur hacia el norte. Es por esto que el tránsito se va a encauzar hacia la colectora de la estación de servicio del lugar, donde conforme se continúe trabajando, el tránsito va a permanecer cerrado por lo que es la autovía José Gervasio Artiga, y todo se va a realizar sobre la colectora, tal como lo decíamos. En ese lugar la colectora es una colectora asfaltada, amplia, donde se puede transitar sin ningún tipo de problema. Bueno, simplemente esto, en este momento, si bien todas las cuadrillas y las obras se van a estar realizando sobre Cuatro Bocas mismo, sí hay otro tipo de obras sobre la ruta en diferentes tramos de la autovía, donde hay que transitar con precaución, está debidamente señalizado, así que simplemente eso, transitar con precaución en los lugares de obra para evitar cualquier tipo de inconveniente.
Inauguraciones en Paso de los Libres. Hoy se realizó el acto inaugural de la instalación de más de 120 cámaras de seguridad para el servicio de vigilancia y una red de fibra óptica de importancia para la ciudad. Sobre ello, el móvil de LT12 dialogó con el ministro de Coordinación de Corrientes, doctor Eduardo Bisky.
Sí, un proyecto muy importante con apoyo nacional que se pudo lograr, sin lugar a dudas, una posibilidad de vigilar la ciudad con cámaras. Eso ayuda muchísimo al control de la policía, fundamentalmente a la prevención, que me parece que es lo importante, tratar de que no se cometan delitos. Y por otro lado, también una red de fibra óptica que va a ser muy importante para la conectividad de la ciudad. Así que me parece que es una obra fundamental y el inicio de una nueva etapa también para el virus.
Quedan pocos días para el 8 de octubre. ¿Cómo están trabajando?
Bueno, muy bien. La verdad que una recorrida importante en estos días. Viene el ministro Burjail a la zona de Santo Tomé y Virasoro a hablar con los productores. Sabemos que es una zona que tiene un desarrollo, un potencial enorme, y además estamos convencidos de que Corrientes tiene una oportunidad enorme en este tiempo que viene, con el apoyo nacional, con un gobierno provincial trabajando para el desarrollo, y bueno, las localidades, todas estas localidades que verdaderamente están contribuyendo mucho con la creación de nuevas oportunidades, fundamentalmente para las fuentes de trabajo para los correntinos. Me parece que por ese el camino, ¿no?
El presidente Macri en Corrientes. El ministro coordinador, Eduardo Bisky, también se refirió a la visita del presidente de la Nación y confirmó que estará en la provincia el 4 de octubre.
Sí, sí, está confirmado, creo que el día 4, si no me equivoco, 3 o 4 de la de va a estar en Corrientes, cerrando la los actos proselitistas y, por supuesto, dando la muestra del apoyo nacional para lo que viene, ¿no?
Informó Héctor Vergara, Nacional Paso de los Libres, la radio de todos.
Las Lomitas.
Condenaron por peculado al exintendente Hernández y dijo: no me sorprende porque nosotros sabemos que en las causas políticas como esta los jueces son obedientes. Ellos tienen que responder al poder político que los ha puesto en su cargo. Además, agregó que en definitiva condenaron a alguien por haber pagado sueldos con dinero del gobierno nacional y quedó demostrado, inclusive, la gestión de Fernando De Vido, donde quedó demostrado que se pagaron sueldos. Ahora, si pagar sueldo especulado, entonces cambiaron el código penal. Escuchamos lo que nos decía el doctor Gabriel Hernández.
Bueno, ayer se leyó la sentencia, que es condenatoria, que me condenan a 3 años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por un delito que es muy grave, que es el peculado, y que corresponde a el pago de haberes que yo hice como intendente hace 15 años, en el año 2002, cuando vino una ayuda nacional, una ayuda de 80.000 pesos, y yo dispuse que inmediatamente se use ese dinero para pagar sueldos. Los jueces, la fiscalía y los jueces consideraron que eso era un delito. No es un delito, de ninguna manera es un delito. Porque cuando uno usa recursos públicos para un fin público, y en este caso el pago de haberes, de ninguna manera eso representa el delito de peculado. Pero bueno, son jueces, esto yo lo he denunciado, son jueces afiliados al partido justicialista, jueces que obedecen órdenes del gobernador Infran. He dicho que esta sentencia no se firmó, no se hizo en un tribunal, sino que se hizo en la Casa de Gobierno. Hay un viejo refrán peronista que dice: al enemigo ni justicia. Y creo que están cumpliendo esa manera de pensar, ¿no? De que los que pensamos distinto somos enemigos, y eso en democracia no corresponde. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a esta clase de persecuciones. Le recuerdo que ya fui condenado hace 10 años por calumnias e injurias, por haber dicho que el gobernador Infran se enriquecía con el dinero de Valdús Combustibles. Bueno, Infran me hizo una denuncia y fui condenado a 1 año y medio de prisión en suspenso por calumnias e injurias. 10 años después, como periodista, me condenaron a pagar 2 millones de pesos a Infran, que también me hizo otra denuncia, y ahora esta tercera. Así que esta película ya la vi, y es lamentablemente la situación de la democracia en Formosa. Ahora hay una instancia que se llama recurso de casación. Sí. Yo hago el recurso de casación y el Superior Tribunal de la Provincia, el Superior Tribunal de Justicia, tiene que resolver si estuve bien o mal condenado. Y si no hay una respuesta en el Superior Tribunal, yo puedo recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la última instancia, ¿no?, donde uno puede apelar. Así que hay un largo camino por delante. Yo de ninguna manera voy a aceptar esta sentencia. Es una sentencia injusta, es una sentencia absolutamente arbitraria. Voy a defender lo que hice. Yo estoy convencido que actué de manera correcta. Es más, que esa era mi obligación, no solamente que actué legalmente, sino que era mi obligación pagar los sueldos con los fondos disponibles. Así que dije que si volviese a repetir la situación, yo volvería a hacer lo mismo, volvería a pagar los sueldos, porque me parece que era lo que yo debía hacer. Y creo que es la primera obligación de cualquier intendente pagarle a los empleados, que en este caso hacía más de un mes que estaba atrasado el pago de haberes. Yo le quiero recordar a la gente que en el año 2002 había una crisis social tremenda y que el gobierno provincial nos estaba reteniendo la coparticipación. Nosotros recibíamos la coparticipación con 4 meses de atraso y encima nos pasaban con Bocanfor, que valía el 50%. Mi gente, mis empleados no tenían, hacía un mes que estaban esperando cobrar, estaba atrasado. Imagínate que yo pagué, a comienzos de febrero pagué el sueldo de diciembre del 2001. ¿Entendés? Estaba una situación de atraso y había huelga. Y yo dije, bueno, lo prioritario es pagar los sueldos de los empleados para que se normalice la situación. Y eso fue lo que hice. Y digo que lo volvería a hacer porque me parece que actué en forma legal y en forma adecuada. Es lo que tenía que hacer. Y yo creo que este es uno de los objetivos de esta condena, ¿no? Sacarme del medio, evitar que yo sea un dirigente político en esta actividad. Y que me prohíban dedicarme a esto, evidentemente, es uno de los objetivos que tiene este gobierno.
Informó Anaí Velasco, Nacional Las Lomitas, la radio de todos.
Resistencia.
El plan Empalme de regularización laboral se extiende a todo el país. El denominado plan Empalme, una propuesta laboral que permite a los empresarios que incluyan a una persona que recibe un plan social y que parte del salario se cubra con el monto de dicho plan. Se estima que en el país existen 4,5 millones de personas que trabajan en negro, en tanto que este tipo de programas forman parte de un paquete de medidas del gobierno nacional para bajar la informalidad en el campo laboral. Dialogamos con el delegado de la Agencia de Empleo en el Chaco, Gustavo García. Esto nos decía.
El día de ayer, en una importante convocatoria que hizo la CAME para lo que es la reunión regional, fuimos invitados para hacer la presentación de este programa, este nuevo programa del Ministerio de Trabajo que se llama Bill Empalme, donde justamente la diferencia con el PIB común es que este programa tiene un incentivo de 4.000 pesos para todas las personas que tome las distintas empresas. Puedan registrar, sobre todo jóvenes de 18 a 24 años, y tiene un tiempo de duración de 24 meses, o sea, 2 años, con la diferencia que el PIB común era de 1 hasta 6 meses, y los aportes eran de acuerdo a la categoría de la empresa. Esto es un importante incentivo. Con esto creemos que vamos a lograr, mejor dicho, más puestos de trabajo, pero por supuesto también estaremos acompañando fuertemente al sector privado para mejorar la producción, para aumentar la producción, para claro. Mejorar esa competitividad y por supuesto tener también una solución para ahí a muchos hermanos chaqueños y por supuesto argentinos que están en busca de trabajo.
ALSEC Resistencia realizará 100 mamografías gratuitas. La Asociación de Lucha contra el Cáncer comienza una campaña sanitaria para realizar 100 estudios de mamografía bilateral digital. Los estudios son gratuitos, están dirigidos a mujeres que tengan desde 35 años en adelante y que no cuenten con obra social. Los turnos deben solicitarse en la institución de Mitre 726 en Resistencia de 9 a 11 horas y a partir del próximo lunes 25 de septiembre. Al respecto, la representante de ALSEC, Cecilia Silvente, nos contaba.
La campaña consiste en hacer 100 mamografías gratuitas. La inscripción es a partir del lunes hasta el viernes y los estudios comienzan a hacerse el 2 de octubre.
Perfecto.
Está dirigida a mujeres que tengan más de 35, o 35 en adelante, mejor dicho, que no se hayan hecho mamografías el año anterior y que no tengan obra social. Y otro de los requisitos es, por favor, acercarse a ALSEC, porque le tenemos que dar un papelito, unas indicaciones. Lógicamente, si tienen algún impedimento, bueno, no. Llaman por teléfono y se la vamos a dar. Lo que le pedimos, por favor, es que si piden el turno, que vayan. Si no van a ir por algún motivo, que nos llamen.
Claro.
Nosotros podemos darle el turno.
Exacto.
¿Verdad? Lo único que tienen que tener es la indicación del médico, de cualquier médico. El médico de una sala, un médico que la atiende siempre, el que sea, pero que diga mamografía bilateral y con eso ya está.
Patricia Leguiza, Nacional Resistencia, la radio de todos.
Santo Tomé.
Tras 21 años, edificarán una terminal fluvial en la Argentina. Adjudicaron la construcción del puerto de Itaibaté, que comenzaría en 2 meses, por medio de la resolución 877/2017, publicada ayer en el Boletín Oficial. El Gobierno Nacional adjudicó las obras del puerto de Itaibaté, que comenzarán en aproximadamente 60 días. La ganadora de la licitación fue la Unión Transitoria de Empresas, conformada por ECA, Sociedad Anónima y JCR, quienes ofertaron 286 millones de pesos, un 13% por debajo del presupuesto oficial. La última vez que el Estado Nacional construyó un nuevo puerto fue en 1995 en Caleta Paula, provincia de Santa Cruz. Santos, Burjaile y Finocchiaro estarán en Corrientes. Mientras definen la fecha de una visita de Macri, arribarán tres ministros nacionales. Trascendió que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, podría estar en Corrientes el 4 de octubre. Mientras tanto, Corrientes mantiene una agitada agenda de recepción de visitas nacionales, entre ellas las del ministro de Turismo, Gustavo Santos, el titular de la cartera de Agroindustria, Ricardo Burjaile, y su par de Educación, Alejandro Finocchiaro. Aunque aún no hubo confirmación desde Casa Rosada, fuentes cercanas al gobierno provincial indicaron que el mandatario nacional estaría en Corrientes el 4 de octubre para respaldar la fórmula de Eco Cambiemos, Gustavo Valdés, Unión Cívica Radical, y Gustavo Canteros, Proyecto Corrientes, que competirá el 8 de octubre por la gobernación. Si bien aún no hubo una definición oficial, no sería la primera vez que el jefe de Estado arribe a la provincia con fines proselitistas en el año. Macri tomó caña con Ruda el 1 de agosto en el Club San Martín y apoyó a los entonces precandidatos a diputados nacionales. En cuanto a la agroindustria, en tanto arribará gobernador Virasoro, el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Burjaile. El titular de la cartera estuvo en la provincia semanas atrás para la firma de convenios destinados al sector productivo. Además, había participado de la inauguración de la exposición rural de Curuzú-Cuatiá. De igual modo, participará de la exposición organizada por la Sociedad Rural de Virasoro, cuyo acto de apertura está previsto para las 14:30, ello en el marco de las actividades por el 91 aniversario de la localidad de Gobernador Virasoro. En cuanto a educación, el lunes espera la visita del ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Según se confirmó desde Casa de Gobierno, allí firmará un convenio con el gobernador de la provincia, Ricardo Colombi. Luego, el titular de la cartera educativa nacional viajará a Ituzaingó para la inauguración de una escuela. Después, Colombi continuará su recorrido por el interior de la provincia, participando de un acto en La Cruz el martes, para participar también de actividades en Goya. Previo a las elecciones del 8 de octubre, una nutrida agenda de visitas nacionales se desarrolla en Corrientes. La semana pasada estuvo el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, para la firma de convenios y recorridos. El 29 de septiembre se va a llevar a cabo la mesa hortícola de Renatre en Corrientes. Organizaciones hortícolas del gremio Renatre, el gremio UATRE en esta ocasión, y la delegación provincial del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados Renatre, se reúnen el viernes 29 de este mes en Corrientes Capital para establecer los primeros acuerdos tendientes a avanzar en los convenios de corresponsabilidad gremial. Fueron convocados a la sede de la delegación provincial del Renatre el citado viernes a partir de las 10. Está previsto que asista Mauricio Pascuali de la obra social Osprera, junto a dirigentes locales de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE, referentes de asociaciones y cooperativas hortícolas, como también de empresas del sector tradicional de la economía, todos de la zona hortícola de La Valle y Santa Lucía. Así indicó la delegada correntina del registro, Mónica Arnaiz, quien remarcó la importancia de este encuentro como puntapié inicial para progresar en los acuerdos en un sector de demanda de mano de obra intensiva. Los convenios de corresponsabilidad gremial son herramientas tendientes a disminuir el trabajo en negro y la competencia desleal mediante mecanismos que facilitan al productor cumplir con las contribuciones patronales y que los trabajadores no queden excluidos de la cobertura de seguridad social. Primer seminario provincial. El sector rural se capacita para recuperación de caminos. Dio inicio ayer en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, el primer encuentro provincial que apunta a la recuperación de caminos rurales. Participaron funcionarios provinciales y productores. Se extenderá hasta hoy con múltiples disertaciones. La convocatoria contó con la presencia del ministro de Hacienda, Enrique Bastorres, del diputado nacional Gustavo Valdés, el secretario de Agricultura y Ganadería, Manuel García Olano, el interventor de Vialidad Provincial, Justo Espíndola, el vicepresidente del Banco de Corrientes, Roberto De Monte, el presidente de la Sociedad Rural, Marcelo Aguilar, y el presidente del Consejo Deliberante de Riachuelo, Martín Jeter, entre otros participantes. Se trata del primer seminario provincial de caminos denominado Conectando Personas y Mercados, que apunta a la capacitación sobre las nuevas tecnologías utilizadas para la construcción de caminos rurales y de los responsables del mantenimiento sobre las nuevas técnicas disponibles, entre otros ítems vinculados. Pedro Pablo Gómez para Radio Nacional Santo Tomé, la radio de todos.
Hasta aquí el panorama regional de noticias del NEA, elaborado por LRA 8 Formosa, LRA 20 Las Lomitas, LT 12 Paso de los Libres, LRA 19 Puerto Iguazú, LRA 26 Resistencia y LRA 12 Santo Tomé.